comunicado del expresidente Álvaro Uribe, anoche declaración en la Casa de Nariño, respondiendo a las locuras, las falsedades, las mentiras de Aída Merlano, que no quiere decir, ojo, que parte de lo que diga no sea cierto. Así el testimonio de ella no sea íntegramente creíble, que no fue una fuga, sino que fue un secuestro, que están metidos en la corrupción fulanito y fulanito, no quiere decir que algunos de los que ella menciona no puedan ser. Ella se presenta como una víctima del sistema, olvidándose tal vez que ella fue la protagonista de esa corrupción y por eso la habían capturado hace un par de años en Barranquilla, cuando la descubrieron al día siguiente en la famosa Casa Blanca, orquestando la compra de votos. Que ahí arrancó todo y termina en el episodio de ayer, de ella en pasarela como si fuera una modelo no esposada, hablando de todo y hablando de todos. Desde Venezuela, las declaraciones controvertidas, elija usted qué pedacito le cree o qué pedacito no le cree. En Caracas se encuentra Santiago Martínez.
Sí, Néstor, mire, como una víctima y una perseguida de la derecha y de la clase política de la costa colombiana, se presentó Aída Merlano ante el Tribunal Primero de Caracas, quien es quien lleva su caso, y ayer le concedió este derecho a ser escuchada. Comenzó pidiendo disculpas a Venezuela por entrar ilegalmente, pero justificó esa acción alegando que era una perseguida, incluso de Iván Duque, que quería asesinarla. Insistió varias veces no entender o no saber cómo terminó involucrada en un problema tan grande, y que mientras estuvo presa en la cárcel del Buen Pastor, fue maltratada por un capitán de apellido Álvarez. Obviamente, detalló cómo fue su fuga del consultorio odontológico el pasado 1 de octubre, cuántos días estuvo en Bogotá, que luego fue a una finca en Valledupar, donde la orden era matarla y enterrarla en una fosa común, y cómo escapó de allí rumbo acá a Venezuela. Y en ese punto, señaló a Iván Duque de saber siempre dónde estuvo escondida. De hecho, para ella no se trató de una fuga, sino de un secuestro planeado por los Char y los Erlén.
El señor Duque supo todo el tiempo donde yo estaba, pero no me podían asesinar, donde me tenían secuestrada, porque yo no estaba fugada. A mí me secuestraron luego de que yo me lanzara de la cuerda y me montara en esa moto. Y me llevaron a un lugar en donde nunca me sacaron y donde me les fugué por primera vez, y fue en la ciudad de Bogotá. Y me fui con uno de mis captores y dieron con el muchacho. Y luego que dieron con el muchacho, el día 15, que yo me les escapo en una finca que estaba en las afueras de Valledupar, en una finca donde decidieron matarme, y los mismos raptores me confesaron, uno de ellos, cuáles eran las intenciones, y era asesinarme y enterrarme en una fosa común para que yo no fuera encontrada nunca. Y justo el día que yo me les escapo, Duque, al día siguiente, aumenta mi recompensa.
Sobre este tema de la fuga, Néstor dijo más adelante, contradiciéndose un poco, que quienes querían matarla eran Julio Eduardo Gerlén y Margarita Gerlén, seguramente aclaraba ella a espaldas de Julio Gerlén padre. Luego Néstor indicó que ella sabe mucho de corrupción de la costa colombiana y en general de todo el país, que no entiende porque si todos compran votos es ella la única detenida, que tiene detalles de entrada de dinero a campañas presidenciales, que por eso termina detenida y es declarada objetivo militar por los Char y los Gerlén, que el día que hable cae medio Congreso, que incluso tiene pruebas de la corrupción de Odebrecht, y mencionó en ese punto nombres como Germán Vargas Lleras, Luis Carlos Sarmiento Angulo y por supuesto Iván Duque y Álvaro Uribe.
Y que tengo pruebas, que tengo videos, que tengo audios, contratos y licitaciones que fueron hechas amañadas. Todas estas pruebas hicieron un blanco fácil para mí para querer asesinarme. No solamente dos casas políticas importantes de la región Caribe, sino también el presidente Iván Duque, para cuidar las espaldas de su jefe Uribe.
En esta declaración también salió a relucir el nombre de Néstor Humberto Martínez, que él, ella dijo que era el mayor corrupto de la historia colombiana, que llegó a ser fiscal para cubrir a toda la clase política involucrada supuestamente con casos de Odebrecht, y que aún ya estando fuera, igual él sigue manejando la fiscalía en alianza con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Una vez se hace fiscal general de la nación, comienza a taparle toda la olla podrida a cada político, no solo de la región Caribe, sino de toda Colombia. Él tenía que garantizar que todo quedara tapado, pero ahora que se ve inmerso en una investigación, él sale de Colombia y a él no lo persiguen cuando él es uno de los corruptos más grandes que tiene la República de Colombia.
En un punto se refirió a Nicolás Maduro y al gobierno venezolano, agradeciendo casi que haya sido capturada, pues insiste que ahora sí puede dormir, que no tiene miedo en las noches, que se siente tranquila y segura, y pidió entonces protección. Es decir, Néstor, podría ciertamente serle quizás concedido un asilo político acá en Venezuela, porque incluso le pidió ayuda a Nicolás Maduro para que su caso sea llevado a instancias internacionales.
Pienso que ya en este momento no tengo más nada que perder, excepto la vida, y es la que estoy pidiendo que este gobierno me proteja, ya que en mi país no tengo garantías.
Nicolás Maduro, mira mi caso, y si lo puede llevar y extender hacia relaciones diplomáticas con otros países, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me ayuden, porque le tengo miedo a volver a mi país.
Aida Merlano, Néstor, en esta declaración estuvo sin esposas, perfectamente bien vestida, con botas de tacón alto, pantalón ceñido de cuero, chaqueta roja, maquillada y con el cabello perfectamente secado, que de a ratos parecía pensar que no fue trasladada desde una cárcel al tribunal, sino que estaba llegando de una peluquería o de un spa. Y en temas un poco más personales, y con esto voy concluyendo, Néstor, lloró varias veces, dijo que Julio Gerlain se aprovechó de ella, que abusó de ella, y que por todo este proceso su hijo cayó en las drogas y su hija en depresión. Néstor.
6:20 a.m. Ella se declara ahora, miren ustedes cómo le pide ayuda a Maduro. Por supuesto, toda esta puesta en escena va a eso, a quedarse en Venezuela. Esa señora nunca la volvemos a ver en Colombia, no mientras esté Maduro allá. Esa presentación de que ella es víctima de la derecha, por supuesto, obedece al libreto de Maduro. Como si ella no hubiera sido de la derecha, esta señora era del Partido Conservador y se declara víctima del sistema. Ella es la victimaria de la corrupción, no deje usted de recordar eso. 6:20 a.m, comunicado esta madrugada de respuesta del expresidente Uribe. Ricardo González.
Hola, Néstor, buenos días. Este comunicado lo titula Manipulación de la dictadura de Venezuela. Dice en respuesta a lo que dice Aida Merlano ayer, que dice que fue testigo de los pagos de altas sumas de dinero a campañas presidenciales, incluso la del expresidente Uribe, y ahí habla de la empresa Valorcom, que es la empresa que de la que es propietario los Gerlain. Dice Uribe en este comunicado de tres puntos: el expresidente Uribe escasamente se cruzó saludos y pocas palabras con la señora Merlano del Congreso de Colombia, dice él, posterior a 2014, es decir, posterior a todas sus campañas a la presidencia y a la gobernación de Antioquia. Y ahí entrega los nombres de los gerentes de las campañas, dice el expresidente Uribe, han sido financiadas con recursos transparentes, todos declarados, y por los siguientes gerentes. Ahí cita a todos los que han pasado por las gerencias de sus campañas. Aclara el expresidente Uribe, este comunicado del expresidente Uribe ha afirmado que seguirá opinando en contra de la dictadura de Maduro. Este comunicado, Néstor, llega después de un mensaje en Twitter algo enigmático que había enviado ayer hacia las 6:00 p.m. Uribe, que decía: este Maduro, de lo puro fino no canta, cree que lo voy a cambiar a él por la señora.
Luz María Sierra es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6:22 a.m. El llanto es una de las fórmulas más típicas de manipulación, y Aida Merlano no dejó de llorar y sollozar durante los 42 minutos de su declaración ante un tribunal. Puede ser manipulación, pero también, hay que darle el beneficio de la duda, puede ser la reacción de una mujer en un estado extremo. La excongresista Merlano, hoy prófuga, acudió a la vieja táctica de mezclar verdades con mentiras, tan rentable ahora en tiempos de posverdad, para crear una bomba mediática. Seguramente mucho de lo que ella dice de compra de votos y financiación de campañas es, lamentablemente, verdad. Y es que ella lo debe conocer muy bien, porque no es que Aida sea una alumna aventajada en esa materia, sino que se había convertido en la maestra más destacada de la compra de votos. Según los datos que ella misma dio, lleva más de 25 años en la política, es decir, más de 25 años comprando votos para ganar elecciones y poner políticos que, como ella, luego extorsionan al Estado. Pero después de la compra de votos y financiación de campañas, Aida empieza a caer en un relato que riñe con la verdad. Como decir, por ejemplo, que para elegir a Néstor Humberto Martínez como fiscal general, el gobierno Santos comenzó a dar cupos indicativos a congresistas que votaron a favor de su candidatura. Merlano dijo, y la quiero citar, "Yo no apoyé, pero sí sé lo que se entregó a cada congresista. Se le olvida a ella que el fiscal es elegido de una terna que manda el presidente y la corte elige. Es decir, el Congreso no tiene nada que ver." O también plantea realidades difíciles de creer, como la de que su fuga en realidad no fue una fuga sino un secuestro. Nunca habíamos visto a nadie saltar por una ventana, colgarse de una cuerda y montarse en una moto, poner en riesgo su vida para entregarse en manos de quienes la van a secuestrar y después, según ella, matar. O la teoría de que se escapó dos veces de sus supuestos captores, una en Bogotá y otra en Valledupar, de la cual no da detalle alguno. Hágame el favor. O la tapa de sus cuentos es que el presidente Duque la quería matar, lo cual al menos riñe con los hechos que se pueden verificar. La verdad es que ella misma se intentó suicidar cuando estaba en la cárcel. Ella misma lo contó y su hija Ida Victoria también. Y por el contrario, lo que hizo el IMPEC fue evitar que lo hiciera, evitar que se matara, y la remitió a la clínica Santa Clara para que la atendieran. Su propio abogado y hasta su hija han dicho que Aida Merlano estaba sufriendo problemas psiquiátricos. Basta con leer registros periodísticos en los que ella dice, y la cito textualmente de nuevo, "Yo tengo un trastorno que padecen muchos colombianos y pierdo el control y la cordura muy fácilmente".